Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando del anisakis, anisakis simplex, un parásito que se encuentra en el pescado. Esto no quiere decir que el pescado no se pueda consumir, se puede consumir, pero sí es cierto que el anisakis puede generar algún trastorno en personas que sean alérgicas o incluso puede generar problemas en nuestro aparato digestivo, en el esófago, en el estómago o en el intestino. Y sobre este asunto, sobre ese tema del anisakis, quiero hablar con el doctor Julio Mayol, que es jefe clínico del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Julio Mayol.
Muy buenas tardes, don Luis.
Vamos a hablar, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Salud al Día. Doctor Julio Mayol, el anisakis, prácticamente todo el pescado está, con anisakis, ¿no?
La verdad es que la frecuencia con la que se detecta actualmente en el pescado que consumimos es creciente. La verdad es que la primera descripción del parásito, la primera infección, se detectó en el año 60 en Holanda, y en España la primera descripción, los primeros casos son del año 91, pero desde el año 91 hasta hoy, 21 años después, la frecuencia, ya has dicho que va aumentando notablemente, y prácticamente hoy en día el pescado que consumimos con mucha frecuencia está infectado.
¿Y qué es lo que puede llegar a producir en una persona que consume pescado contaminado? Y ahora veremos qué es lo que hay que hacer para evitar que el anisakis pueda llegar al ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder con una persona que consume pescado con anisakis?
Bueno, hay que diferenciar. Se puede consumir pescado con anisakis y si se ha sido debidamente tratado, el parásito está muerto, inerte, y lo único que puede ocurrir son algunas reacciones alérgicas. Es menos frecuente. Lo más frecuente es que si el parásito está vivo, cuando viaja por el tubo digestivo con los alimentos, se queda localizado en la pared del intestino, en la mucosa, que es el recubrimiento más interno, penetra en la mucosa y produce una infección en la pared intestinal. Y esa infección puede producirnos desde cosas más inocuas como náuseas, vómitos, alguna diarrea, dolores abdominales bastante inespecíficos, que es lo más sencillo, pero en algunos casos puede producirnos fiebre más importante e incluso una inflamación local del intestino que obstruye el tránsito intestinal, y es por lo que los cirujanos muchas veces somos avisados en estos pacientes sin haber llegado al diagnóstico, simplemente porque un paciente se presenta de repente con una obstrucción completa del intestino.
Y es causada precisamente por, utilizando una expresión, coloquial y no muy médica, auténticos pelotones, ¿no?, de parásito en el intestino.
Esto se produce más con otro tipo de parásitos y lombrices. En esto, en realidad, es la reacción inflamatoria que simplemente con uno puede ser posible que se produzca una reacción casi como reacción alérgica inflamatoria en la pared intestinal que termine por obstruirlo. No hace falta que haya un pelotón, una bola de parásitos. Puede haber pocos, pero con algunos pocos vivos es suficiente.
Es suficiente, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a explicar a todos nuestros amigos de Salud al Día qué es lo que hay que hacer para evitar que el pescado esté contaminado. Por un lado, la congelación, ¿no?, del pescado.
Efectivamente. Además, hay una legislación específica en España, es un reglamento del año 2004, que establece que los productos, el pescado que puede estar infectado, debe ser tratado mediante congelación a una temperatura al menos de 20 grados bajo cero. Y que eso debe estar durante un periodo mínimo de 24 horas. Con esto lo que se hace es que, como las larvas y los parásitos son muy sensibles a la temperatura, pues mueren en este proceso. De manera que no pueden traspasar el intestino y producir una inflamación local, que es la que caracteriza la primera infección. Y además, si no atraviesan y no se tiene una reacción alérgica, no entran en contacto con el torrente sanguíneo, no se producen inmunoglobulinas que puedan producir una reacción alérgica masiva y que pueda ser peligrosa para la vida de aquel que toma este pescado contaminado.
Claro, y la otra manera es un buen cocinado, ¿no? Una temperatura alta, ¿no?
Son los dos. Lo mejor es congelar el pescado. En caso de que no se congele, lo que hay que hacer es cocinarlo adecuadamente. Hay que tener en cuenta que la parte más interior, normalmente en pescados de gran tamaño, la parte interior que está pegada más a la espina, se hace menos, alcanza temperaturas no tan altas como la parte exterior. Y puede ocurrir que, aunque por fuera, aparentemente, el pescado esté bien cocinado, por dentro no haya alcanzado la temperatura necesaria para que la larva muera. Por tanto, hay que hacerlo bien y asegurarse perfectamente que el grado de temperatura que se ha alcanzado en el interior del pescado ha sido suficiente. Por eso se recomienda mejor la congelación.
Claro, y hay que dejar una cosa clara, porque en España el consumo de boquerones en vinagre, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? Es decir, que el vinagre no acaba con el anisakis, ¿no?
Efectivamente. Los boquerones del vinagre, aunque muchas veces ahora ya nos anuncian que los boquerones han sido tratados previamente con un ciclo de congelación, muchas veces se han consumido totalmente crudos con la única preparación del aliño, del vinagre. Estas larvas no son sensibles, sobreviven perfectamente en ese medio ácido y no es la manera de destruirlas. Como dije, la temperatura, tanto extrema por arriba o como por abajo, son las maneras más efectivas de acabar con la larva.
Pero una cosa que está muy clara, lo que sí hay que hacer es seguir consumiendo, obviamente, pescado.
Claro, el pescado sigue siendo un alimento muy importante en nuestra dieta, en la dieta mediterránea. Tiene unas características en cuanto a su composición que son muy favorables para nuestro estado de salud y que representa, desde luego, una opción absolutamente válida y que hay que seguir consumiendo. Lo único que hay que tener es cuidado para procesar adecuadamente el pescado y que no nos produzca reacciones alérgicas.
Pues doctor Julio Mayol, jefe clínico del Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias, Luis.
Un abrazo, hasta luego. Adiós. En España tenemos un problema muy serio con el tema de la obesidad y el sobrepeso. Han salido trabajos, estudios hoy, sin ir más lejos, que hablan tanto de España en general, el nivel de obesidad en chavales, en críos, como en concreto en la Comunidad de Madrid. Pues bien, Onda Madrid y este programa Salud al Día se quieren unir a una lucha contra la obesidad, tanto infantil como la obesidad adulta. Y lo que vamos a hacer a lo largo de la programación a través de Salud al Día, os vamos a dar un decálogo con consejos para evitar la obesidad. Decálogos y programitas y espacios como este. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
En Salud al Día vamos a luchar contra la obesidad. un decálogo que os vamos a ir dando poquito a poco y que repetiremos. Pero vamos con los temas de hoy y vamos a hablar con el presidente y con un médico del Rayo Majadahonda.
Sí, empezamos hablando de deporte y de salud, porque este club de fútbol está participando en un estudio de prevención del riesgo cardiovascular en deportistas jóvenes. Son los futbolistas del Rayo Majadahonda los que se están sometiendo a diferentes analíticas y pruebas, pues para descubrir precisamente cuáles son esos factores que les pueden llevar en un futuro a desarrollar una enfermedad cardiovascular.
Y nos vas a hablar, María, de la povidona yodada.
Amarillo por fuera y de tapo negro, si es que podría ser casi una adivinanza, pero bueno, seguro que todos sabemos que estamos hablando de ese típico bote conocido comercialmente con el nombre de Betadine. Esta tarde os vamos a hablar de toda la gama de productos que hay para ayudarnos en la curación de las heridas.
Y vamos a hablar del pediculus capitis, es decir, del piojo vulgaris.
Sí, que cuando viene el calorcito parece que le gusta anidar en las cabezas, un problema que desde luego lo tienen siempre muy presentes los padres. Muchos son los que optan por dejar a sus hijos en casa sin que vayan al colegio en caso de que estén infectados con estos bichitos o de que algún compañero suyo los tenga. Esta tarde os vamos a dar otros consejos muy lejos de este para que hagáis frente a esos piojitos.
Y hoy volvemos a hablar de la hipertensión arterial, porque hay un trabajo que nos demuestra, que nos dice que en un 70% aquellas personas que padecen hipertensión pueden tener también deterioro cognitivo.
Sí, además de ser un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, es un problema que nos puede llevar a un deterioro cognitivo, y es que la elevada presión arterial daña la estructura de los vasos sanguíneos, causando pues el consiguiente daño y afectando a la ejecución de las funciones mentales. Se puede, por supuesto, tratar, así que esta tarde hablamos también del tratamiento.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas y que nos planteéis temas. Es el 91 512 84 00, y también podéis utilizar el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
hay una web exclusiva para los jóvenes con cáncer? Los jóvenes y adolescentes españoles con cáncer ya tienen a su disposición la primera página web elaborada por y para ellos. Según se explica en la propia web, a veces hablar de cáncer asusta, pero no ponerle palabras y no entenderlo hace que dé todavía más miedo. En España no existen hospitales de referencia, especialistas, tratamientos o ensayos clínicos para este segmento poblacional denominado adolescentes y adultos jóvenes, que engloba pacientes de entre 14 y 34 años. Y para intentar paliar, en parte, esta situación, nace la web www.adolescentesyjovenesconcáncer.com, una web completa en la que los jóvenes afectados y, en definitiva, toda persona interesada, puede encontrar la información médica que necesiten, además de los relatos de muchos afectados, consejos y experiencias que ayuden a toda persona que sufre de cáncer a comprender lo que está pasando en su cuerpo. www.adolescentesyjovenesconcáncer.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid. Salud al día @ondamadrid.es.
Barman es el mejor, combate el mal con comprensión. Barman es un fiestero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el Barmóvil, llamado gente de Chernóbil. Solo Barman.
Si no es el auténtico, lo acabarás notando. Porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express.
91 512 8400.
Abrimos consulta y vamos a abrir consulta Bueno, con un médico y con el presidente de un club de fútbol, del club de fútbol Rayo Majadahonda, porque el Rayo Majadahonda se ofrece para llevar a cabo un estudio sobre la prevención de la muerte súbita en el fútbol.
Y aunque ya se haya terminado la liga, pues hoy a nosotros nos toca hablar de fútbol, del Rayo Majadahonda, como dice el doctor, en concreto, porque este equipo es el elegido para participar en un estudio de prevención del riesgo cardiovascular en deportistas jóvenes, en el que también participa un cuadro de profesionales médicos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, de Global Health, los laboratorios Robi y el ayuntamiento de la localidad. Pese a que nos sorprende, los deportistas también pueden desarrollar factores de riesgo cardiovascular. Si el sedentarismo en este caso no es uno de ellos, si lo son la herencia genética, la diabetes o la hipertensión. De ahí la necesidad de estudiar a estos jóvenes y realizarles diversas pruebas como analíticas de sangre y orina, monitorización de la presión arterial o estudios genéticos, entre otras. Y es que aunque los futbolistas, en este caso, llevan un estilo de vida saludable con una buena dieta y hacen deporte, es precisamente la forma en que someten a su organismo a un continuo esfuerzo lo que les puede llevar a desarrollar una patología cardiovascular. Para prevenirla, lo mejor es conocer a fondo los factores que la causan.
Primero con Enrique Bedia, que es presidente del club de fútbol del Rayo Majadahonda. Muy buenas tardes, señor Bedia.
Hola, buenas tardes.
Habitualmente acostumbrado a hablar a partir de las 7, ¿no?, con los compañeros de deporte, y fue precisamente Laura Cabrera quien nos planteó y nos dijo que, bueno, que estabais haciendo una labor importante. Bueno, primero me gustaría, Enrique, que habláramos del club de fútbol Rayo Majadahonda. Militáis en tercera división, ¿no?, milita el club.
Primer equipo está en primera división, aunque luego lógicamente tenemos las categorías inferiores que están, bueno, por todas las categorías de alevines, infantiles, cadetes, juveniles, etcétera.
En la tercera división del grupo madrileño, ¿no?
Exacto, en el grupo 7.
Sí, ahí hay un equipo al que le tengo yo un especial cariño, que va de rojo y blanco porque lo fundó mi padre, pero bueno, que este año ha descendido. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Es en Navalcarnero.
Hombre, sí. Aquí cerquita.
Sí, 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 cerquita, exactamente. Bueno, el club hace ya años, ¿no? A partir del año 1958, aunque luego se fundó realmente en el 76, ¿no?
Sí, es que estuvo en una fase primera no federada, que te hacían un... Bueno, yo no estaba todavía en Majadahonda, pero por he leído, he visto la historia y jugaban en competiciones de esos que, bueno, que montaba pues lo que entonces era Educación y Descanso, no
sí,
recuerdo exactamente,
sí, sí, sí,
pero no estaban federados. Sí, se federa, como tú bien has dicho, en el año 76, 1976.
Sí. Bueno, la labor que hacéis es muy importante, ¿no?, porque los clubes de tercera, de segunda, la economía difícil, ¿no?, de sobrellevar.
Muy difícil, muy difícil. Sí. Porque, claro, sí, esto es un, bueno, es un hándicap que llevamos, bueno, además tú lo tienes en casa, lo habrás sí. visto y sabes cómo es la cosa, ¿no? Uh-huh. El asunto está en que somos los abandonados, los grandes abandonados del fútbol importante, el fútbol profesional, de las quinielas, de todo ese dinero que mueve el fútbol profesional, que nada que nos dieran al fútbol base, pues una pequeña y minúscula parte a nosotros nos vendría de cine, pero no es así y no lo tenemos que buscar.
Pues nada, hay que reivindicarlo. Y, presidente, ¿cómo surge la idea de que los jugadores del primer equipo se presten a realizar este estudio sobre la muerte súbita?
Bueno, pues esto fue un poco, hablando un día, nosotros en el club, con mi junta directiva, pues vimos que estaba la gente, pues, bueno, va a parecer exagerado, pero que había estaba muriendo en el campo. Últimamente pues han sido muchos, ¿no? El caso de Harke, el caso del chaval del Sevilla, y luego gente de fuera de España, que está muriendo en los campos por muerte súbita, ¿no? Entonces, pues pensaba, digo, no se podía hacer algo para prevenir esto. Y digo, bueno, pues entonces surgió la idea de que, bueno, yo tengo, afortunadamente, como he trabajado en la industria farmacéutica, pues tengo algunos contactos, y a través del laboratorio Robi, que conozco ahí precisamente a un director comercial, pues conocí al doctor Donaire, que trabaja, pues es el director médico de una empresa, de una compañía, Global Health, que se dedica mucho al tema de hipertensión y todo el tema este cardiovascular. Y hablando con ellos, pues surgió la idea. Y bueno, pues yo no solamente me presté, sino que estoy encantado, y los chicos también, porque claro, son solamente 26 o 27 los que hemos podido meter, que es el equipo primero, que son los que ya son mayores de edad, porque esta gente, esto hay que hacerlo, estas pruebas hay que hacerlo con gente mayor de edad.
Enrique, has nombrado al doctor García Donaire, le vamos a saludar. Muy buenas tardes, doctor García Donaire.
Hola, muy buenas tardes.
Decimos que es nefrólogo y presidente de Global Health. Doctor García Doneira, ¿aceptó rápidamente la idea de Enrique?
Evidentemente sí. Nosotros, como médicos, que sabemos a diario lo que es importante, el control de la presión arterial, el resto de factores de riesgo, realmente cuando observamos noticias de este calado, como hablaba Enrique, y observamos cómo es tan importante la prevención para evitar los problemas que pueden ocurrir en deportistas, dijimos, por supuesto, estamos de acuerdo y pongámonos manos a la obra.
¿Y qué es lo que hacéis con los jugadores del primer equipo? ¿Qué tipo de reconocimientos o qué seguimiento vais a hacer?
Pues cualquiera de los médicos que estamos a diario en las consultas, tanto en la medicina privada como en la medicina pública, sabemos que la importancia de la prevención es fundamental. Por tanto, los factores de riesgo los conocemos. Por tanto, además son modificables. Tanto la presión arterial, la tensión arterial, el azúcar, el colesterol, la obesidad, el sobrepeso, los malos hábitos dietéticos y otros antecedentes familiares son prevenibles. Por tanto, lo que vamos a hacer en este estudio, lo vamos a hacer con los deportistas del Rayo Majadahonda, es una observación o una evaluación de estos factores de riesgo. Por tanto, les vamos a colocar un aparato de medición de presión de 24 horas, lo que se conoce como un holter o un mapa, monitorización ambulatoria de presión arterial, una analítica de sangre y orina, para observar sus niveles de glucosa y de colesterol. Le vamos a hacer una exploración completa a nivel vascular, midiendo la diferencia de presión arterial entre los brazos y las piernas, y una exploración en la cual observemos si hay alguna sospecha o algún dato que nos haga detectar de forma precoz que tengan algún problema a nivel cardiovascular.
Muy interesante, porque además, como bien me planteaba el doctor García Doneira, hay factores de riesgo que se pueden controlar. Hay otros que no, pero que se puede ir también a la busca de ellos, ¿no? Cuando hay algún problema cardíaco a nivel eléctrico, podemos decir, ¿no?
Claro, nosotros afortunadamente y con los medios que tenemos podemos detectar de forma precoz problemas electrocardiográficos o problemas incluso genéticos. Tenemos la suerte de contar con tecnología de última generación que nos permite en algunos pacientes muy determinados con antecedentes familiares y que clínicamente al hacerles la historia clínica nos parezca adecuado, hacerles un estudio genético para detectar antes de que ocurra el problema qué es lo que les puede ocurrir y, por supuesto, poner los medios para que se evite.
Ahora mismo tengo una duda que no sé si me puede contestar Enrique Bedia, el presidente del Rayo Majadahonda, o me la puede contestar el doctor García Doneira. ¿En los campos de tercera división es obligatorio que existan desfibriladores?
Bueno, no es obligatorio.
Enrique, me contesta Enrique Bedia, el presidente.
Sí, no es obligatorio.
No es obligatorio.
No es obligatorio. Bueno, creo que también lo conoce José Antonio, pero vamos, como presidente digo que no existe esa obligatoriedad.
No, de hecho es uno de nuestros empeños. Nuestros empeños como médicos que nos dedicamos al riesgo cardiovascular es no solo que existan, que bajo mi punto de vista tiene que ser obligatorio, que existan desfibriladores, sino que el personal que atienda, el personal sanitario o el personal que se dedique a atenciones de este tipo, que sepa cómo funciona y qué medidas hay que hacer en ese sentido. Pero voy más allá, es decir, la simple reanimación cardiopulmonar salva vidas, la reanimación cardiopulmonar básica, es decir, aquella que todos debemos conocer incluso desde la escuela. No hace falta el desfibrilador, que bajo mi punto de vista es algo más complicado y que requiere un cierto entrenamiento, sino que lo que, y esto está ampliamente evaluado y documentado en los estudios, sino que la simple reanimación cardiopulmonar, mientras que en la ambulancia del 061, del 112 viene, para hacer la reanimación cardiopulmonar avanzada, con medios, con medicación, con otro tipo de medios más avanzados, sino la simple RCT básica salva vidas. Y por tanto, eso es importante, por supuesto, si tenemos un desfibrilador, mejor que mejor, pero no todas las muertes súbitas son por fibrilación ventricular, sino que otras son por otras razones que tenemos que saber también evaluar y, por supuesto, tratar. Y la mejor forma de tratar es hacer la reanimación cardiopulmonar básica mientras que viene la ambulancia. Simplemente eso salva vidas.
Aprender a hacerlo. Pues Enrique Bedia, presidente del Rayo Majadahonda, enhorabuena por esta iniciativa y, bueno, y que el Rayo Majadahonda siga en tercera y se puede que subáis a segunda.
Sí, bueno. No sé si tenemos dinero para mantenernos bien en tercera, segunda la cosa. Bueno, ya hemos estado un par de veces en segunda división y, bueno, digo, nos hemos paseado porque enseguida subimos y bajamos. Nos mandaron a nuestro sitio enseguida y nada más. Y nada, yo desearte que tu Naval Carnero pues sea un accidente lo que ha pasado y que el año que viene retorne a la tercera división y juegue en nuestro grupo, que llevamos ya jugando juntos, pues yo que sé, veintitantos años. O sea,
pues enhorabuena, Enrique, y muchas gracias. Y al doctor García Donaire, dale también la enhorabuena por esta iniciativa y porque lo van a llevar adelante, y también por esta recomendación de que existan desfibriladores, ya no solamente en los campos de tercera, yo diría que en todos los campos de fútbol tendría que existir, doctor García Donaire.
Si me permite, de forma muy breve, simplemente dar las gracias a Enrique Bedia por la sensibilidad que ha tenido de hacer prevención, por lo difícil hoy en día que es hacer prevención en el riesgo cardiovascular y a los deportistas, y a ti especialmente por tener la sensibilidad de decir, oye, mira, pongámoslo en antena, que es importantísimo, que incluso la gente más sana, que son los deportistas, que habitualmente se hacen controles más frecuentes, tanto en ellos como en el resto de la población, es importante acudir a su médico y hacerse una evaluación cardiovascular.
Así es, y también a la compañera de deportes, Laura Cabrera, que fue quien nos abrió la puerta para poder hacer esa entrevista y para poder difundir todo lo que está haciendo el Rayo Majadahonda y Global Health. Muchísimas gracias a los dos, a Enrique Bedia y al doctor García Donaire. Muchas gracias.
Hasta
luego. Gracias.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un desinfectante que seguro que habéis utilizado muchos de vosotros. Se denomina el preparado, el producto, es povidona yodada. Pero si digo así, a lo mejor no lo tenéis muy centrado. Pero si digo betadine, seguro que entonces sí.
Hablamos de un medicamento que podemos comprar sin receta médica, de venta exclusiva en farmacias, y que casi seguro todos tenemos este producto en el botiquín de nuestra casa, el fácilmente reconocible bote amarillo de tapa negra. Nos explica qué es Valerie Laporte, jefe de producto Betadine en Meda.
Es un antiséptico, es decir, es una sustancia antimicrobiana que se utiliza para reducir la posibilidad de infección. El principio activo de Betadine es la povidona yodada. Y bueno, esta povidona yodada ofrece todas las ventajas del yodo, es decir, por ejemplo, el amplio espectro que tiene el yodo, ¿vale?, frente a muchos microorganismos, como pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoos, pero sin tener los inconvenientes del yodo.
No irrita la piel ni provoca alergias, no es volátil, es resistente al agua, ayuda en la cicatrización y es el referente de curación para pequeñas heridas como cortes, quemaduras o rozaduras. Estas son algunas de sus ventajas, pero tiene más.
Son su amplio espectro, como decía, bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos. Actúa muy rápidamente, inactiva lo que son los microorganismos en 15 o 20 segundos y además su acción es prolongada en el tiempo.
Aunque no está recomendado para todo el mundo. Especial cuidado con su aplicación han de tener las personas con intolerancia al yodo. No debe usarse conjuntamente con derivados mercuriales. Precaución si se usa durante mucho tiempo en amplias zonas, especialmente las embarazadas y madres lactantes y los enfermos de tiroides. El resto podemos hacer uso de toda una gama de productos clasificados por colores. El primero y más conocido, la línea amarilla, que incluye el conocido bote de mismo color y un gel.
Dentro de la línea amarilla también tenemos el Betadine Gel. Suele ser menos conocido, pero yo creo que tiene su lugar también, digamos, en el cajón de la cocina, ¿no? Un tubito de gel de 30 gramos para protegernos de las quemaduras o proteger las quemaduras del riesgo de infección.
Lo dicho, especialmente recomendado para las quemaduras. La siguiente línea es la roja, la de los productos jabonosos.
Por una parte tenemos la solución jabonosa al 4%, Esta es para lavar la piel cuando se quiere prevenir o tratar una infección, por ejemplo, por hongos, que perfectamente sería idónea para llevar así al gimnasio, en la ducha del gimnasio o a la piscina y ducharnos con ello. Sería para el caso, por ejemplo, de que queramos evitar el pie de atleta, que es muy frecuente ahora.
Y por otra parte, estaría el producto para el cabello.
Un Betadine champú de 125 mililitros, también es un jabón, para el lavado antiséptico de cuero cabelludo, por ejemplo, en casos de caspa o dermatitis seborreica, por ejemplo. También para lavar las zonas pilosas, ¿no? Y lo que va a procurar el Betadine champú es un rápido alivio de todos los síntomas, sobre todo el picor.
El siguiente color es el verde, la línea de productos de desinfección de la boca y de la garganta a nivel de mal aliento y de faringitis.
Lo que va a hacer Betadine bucal es reducir la inflamación y el dolor. Y en el caso de mal aliento, pues evidentemente pues el olor, ¿no? Entonces el Betadine bucal se puede aplicar de dos maneras distintas, o bien en forma de enjuagues o gárgaras. Ahí diluiríamos un tapón en medio vaso de agua, o si no, o bien por toques, aplicado ya sin diluir directamente sobre la llaguita, por ejemplo, ¿no?
Finalmente tenemos la línea azul, la ginecológica, empleada para la desinfección de la zona externa de la vagina y recomendable ahora que con el calor podemos contagiarnos en piscinas o playas y también cuando nos quedamos con el bañador mojado durante mucho tiempo.
Pues en casos, por ejemplo, de vaginitis o prurito vulvar, lo que va a hacer Betadine vaginal es proporcionar un alivio rápido de todos los síntomas como el picor y el olor, ¿no?, que son los más molestos.
Como vemos, hay un montón de productos, todos de la misma familia de aquel primer Betadine que llegaba hace 50 años a nuestro país.
En España, bueno, lleva en el mercado desde 1962. Es decir, que ahora mismo estamos celebrando su 50 aniversario. La primera presentación que se lanzó en aquel momento era la solución dérmica de 500 mililitros a nivel hospitalario.
Pero que con el tiempo se ha ido introduciendo en nuestras casas hasta ser un producto prácticamente indispensable.
A partir de los 90 es cuando realmente Betadine ha entrado en los hogares españoles con este famoso envase amarillo con tapón negro.
Para celebrar este aniversario se lanza una nueva versión con una caja protectora y con un prospecto para ofrecer toda la información al usuario. Además, se pone también a la venta el formato braille.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Evitaremos el sobrepeso llevando una alimentación adecuada, siguiendo la dieta mediterránea. Cuanta mayor variedad de productos tomemos, mayor garantía tendremos de que nuestra alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Lo ideal es que nuestra dieta contenga entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, mejor si procede del aceite de oliva, y entre un 10 y un 15% de proteínas.
Y ahora toca hablar de la seducción. ¿Tendrá que ver la seducción con temas de salud? Pues seguro que sí. Y Borja Martín así nos lo va a plantear.
La espontaneidad es el arma de seducción más valorada por los españoles, según 2 de cada 5 encuestados. Así lo asegura el estudio Clearbrew sobre las relaciones de pareja, llevado a cabo en 5 países europeos: España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Hemos hablado con Mariana Segura, que es psicóloga y directora del Centro Espacio Común, para que nos lo explique.
En el estudio que se ha hecho en una serie de países de Europa, en concreto en 5, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y España, en todos sale como elemento, digamos, más atractivo y que nos, digamos, enciende nuestra pasión y nos ayuda a seducirnos, la espontaneidad por encima de cualquier otro, pero con una diferencia muy grande, y en España todavía más, en los países, digamos, meridionales todavía más. Luego hay otros elementos, como puede ser la sinceridad de nuestra pareja, o elementos que tienen más que ver con, digamos, con el escenario de los encuentros, como puede ser una cena romántica o el tipo de ropa que se lleve, pero desde luego la espontaneidad, la, digamos, la cercanía, la franqueza de la persona con la que estamos es lo que nos atrae más.
Por tanto, la espontaneidad es muy importante si queremos encontrar pareja. La seducción se basa en el acercamiento sexual y afectivo. Y si vemos que no existe este acercamiento y por el contrario hay timidez, rigidez o tensión, nuestro sistema inhibe las respuestas, nos echa para atrás.
Tiene que ver con que las relaciones sexuales y el acercamiento sexual y afectivo tiene mucho de química, tiene mucho de baile, de seducción, por decirlo así, de movimientos, de gestos. Y si vemos en la otra persona, en la potencial pareja, vemos un embaramiento, una distancia, una frialdad, una rigidez o todavía más, es decir, quizá una trastienda, una falta de franqueza o de espontaneidad, la vemos como algo falso, pues evidentemente inhibe de forma casi automática nuestras respuestas de atracción y de acercamiento.
El estudio demuestra las claves para encontrar la pareja ideal. ¿En qué nos fijamos? La apariencia y los valores personales cuentan mucho, pero la inteligencia, y algo que sorprende, como imaginarnos la situación de paternidad o maternidad a su lado, es lo que nos atrae de una persona.
A esta pregunta de en qué nos fijamos cuando conocemos a alguien para pensar que puede ser una potencial pareja, lo que más se dice es que nos fijamos en la personalidad. Lo que pasa es que, claro, la personalidad es un constructo en el que intervienen muchas cosas. Intervienen, pues ya digo, la apariencia de la persona, también sus valores, sus gestos. La personalidad es lo primero. Después también la inteligencia es otro elemento que tiene un peso importante. Acerca de un 40% se habla de la inteligencia. Y también elementos que tienen que ver, sobre todo personas jóvenes que piensan tener familia, pues una valoración de cómo sería potencialmente esa persona como padre o madre de nuestros hijos. Eso también se tiene en cuenta, cuestiones de ese potencial valor como padre o madre.
Y por el contrario, ¿qué es lo que nos echa para atrás? Según el trabajo, a los españoles y a los italianos nos puede la presión y las situaciones comprometidas, la tensión de las citas. Algo muy diferente, pero entendible, es lo que les repugna a los alemanes.
A los españoles y a los italianos, con una gran diferencia, lo que más nos lo que es un jarro de agua fría y nos distancia es la presión. Sentirnos presionados, sentir que de alguna manera no se respeta nuestra libertad, que hay una especie, de acoso, de insistencia, eso en un 60-70% de los encuestados lo que más enfría o es un, por decirlo así, es un enemigo de la pasión. Luego también hay cuestiones puntuales, como por ejemplo el mal aliento. El mal aliento es un elemento que, por ejemplo, en Alemania tiene una relevancia enorme, es decir, prácticamente un tercio de los que responden adjudican a este elemento pues el mayor peso a la hora de frenar, el acercamiento.
Y para aquellos que ya tenéis pareja, se recomienda dedicar mucho tiempo. También cambiar la rutina, hacer viajes y mantener mucha conversación con nuestro acompañante. Ahí va el consejo final de la doctora Segura para todos aquellos que queréis encontrar pareja.
Desde luego aconsejo atreverse a acercarse, a romper, barreras y a conocer a gente, es decir, no tener el prejuicio, la atadura de que es que no voy a, no va a funcionar o no voy a gustar, atreverse y luego, desde luego, estar lo más relajado posible, porque cuando uno está tenso, está rígido, está inhibido, es algo que se nota y no solamente lo pasamos mal, sino que el resultado no es el que pretendemos.
En definitiva, hay que romper barreras y estar siempre relajado. Como veis, los estudios sobre nuestro cuerpo y mente también nos ayudan, de vez en cuando, a ligar.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Como Borja Martín, nuestro redactor, siempre le da un toque especial a todos los temas de salud, como lo mismo ha hecho, y no podía ser de otra manera, con el tema de la seducción. Y ahora vamos a hablar del pediculis capitis, es decir, vamos a hablar de la pediculosis o del piojo en común.
Del piojo, que es poco seductor, sí. Diría, ¿no? ¿Cuántas madres y abuelas saben de lo que estábamos hablando? Bueno, aquellos también que los hayan tenido alguna vez. Se calcula que entre un 5 y un 15% de los niños en edad escolar padecen este problema, al que siempre se le ha dado más importancia de la que realmente tiene, ya que una infección por piojos no es nada grave. Todo lo contrario, es muy fácil de tratar y de prevenir sin que sea necesario aislar al niño, una medida además de ineficaz, estigmatizante. Lamentablemente, eso no lo saben 3 de cada 10 padres que aseguran dejarían a su hijo en casa si corriera el riesgo de coger piojos o pasarlo, y algunas asociaciones también apoyan esta idea. Lo mejor, pues hacer caso a los profesionales, a los especialistas médicos, que lo que nos recomiendan ante un caso de pediculosis pues es revisar el cabello con una liendrera y acudir a la farmacia en busca de una loción antipiojos. Para evitar contagios, la ropa tenemos que lavarla a unos 60 grados y aislar los objetos que hayan estado en contacto con los piojos en una bolsa durante al menos 48 horas. Para consultar estas y otras dudas y aclarar todas las falsas creencias en torno a los piojos, podemos consultar la página www.infopiojos.com.
Sobre este tema, sobre este asunto, vamos a hablar con el doctor Raúl de Lucas, jefe de sección del Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. Muy buenas tardes, doctor de Lucas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de las pediculosis, que a veces, te hace sonreír, ¿no? Pero cuando un niño llega a casa con un problema de pediculosis, los padres realmente se alteran, ¿no?
Bueno, claro, porque sobre todo porque suelen venir acompañados de una nota del colegio, de que los niños sufren en cierta manera vergüenza por tener piojos, pero bueno, no hay que dramatizar, claro. Hay que entender que los piojos es algo que nos viene acompañando al ser humano prácticamente desde que somos humanos y que no transmite ninguna enfermedad importante, salvo el picor y algunas lesiones derivadas por el rascado en el cuero cabelludo. Realmente los piojos de la cabeza, el pediculus capitis, no transmite ninguna enfermedad.
¿Y hay alguna época del año en la que puede ser más fácil el contagio por el piojo?
Sobre todo en condiciones de mayor hacinamiento, como es en el ambiente escolar, en los cuarteles y en primavera, fundamentalmente cuando empieza a hacer buen tiempo es cuando más frecuente es el contagio por el piojo de la cabeza.
¿Se puede prevenir de que una persona se contagie por el piojo? Porque la forma habitual de este tipo de piojo es a través de cuero cabelludo, ¿no? A través del pelo, vamos, me refiero, ¿no?
Los piojos van pasando de un cuero cabelludo a otro, entonces es muy importante que no se compartan, pues en el caso de las niñas, pues diademas, gorritos, horquillas, etcétera. Y en el caso de, bueno, pues muchas veces si vemos a los niños cuando están haciendo tareas o cuando están jugando, tienen las cabezas unos juntos a otras, pues es el modo más frecuente en el que se contagian los piojos. Es muy importante, además, cuando hay un caso, cuando se detecta un caso en una clase o en una familia, intentar, de alguna manera, hacer el tratamiento de una manera simultánea, o sea, de que todos los miembros de la familia y, si es posible, los miembros de la clase empezaran a utilizar pues lociones repelentes, hicieran el tratamiento completo que está bien estandarizado y cualquier pediatra, cualquier médico se lo va a explicar bien a las familias.
También le quería preguntar si existe algún tipo de loción que dándoselo o poniéndoselo, aplicándoselo a la persona, puede evitar que el piojo se quede en ese cuero cabelludo.
Claro, hay el tratamiento de la de los piojos consiste inicialmente en un tratamiento para eliminar el individuo adulto, digamos, lo que es el piojo, y luego para eliminar las liendres también, los huevos del piojo. Una vez que estemos libres del parásito, lo que hay que hacer es intentar prevenirlo, y para eso son muy útiles las lociones repelentes. Hay muchas en la farmacia. La ventaja de estas lociones repelentes es que suelen ser cosméticamente agradables, suelen tener un olor agradable, porque muchas veces los tratamientos que se han hecho clásicamente e históricamente para los piojos, pues eran tediosos, eran muy prolongados, eran incluso dolorosos, y cuando se utilizaba el vinagre, de hecho se sigue utilizando, pues eso es un olor horrible, que a nadie le gusta oler a vinagre, claro.
Claro, ¿no? Y de eso le iba a preguntar precisamente, ¿no?, sobre cómo se ha tratado, ¿no?, de intentar eliminar del cuero cabelludo el piojo, ¿no? El vinagre era uno de los productos utilizados, ¿no? Y como bien dice, y se sigue utilizando, ¿no?
Sí, sí, además hay lociones que llevan vinagre, que llevan ácido acético. El vinagre lo que hace es disolver el cemento por el que están pegados las liendres al tallo del pelo, o sea, al cabello. Entonces, lo que se hace es utilizar, bueno, pues este tipo de productos, no, el vinagre puro o una loción con ácido acético, y luego después es muy importante el peinado metódico con la liendrera para desprender las liendres. Entonces es algo que combina pues la aplicación de la loción y además la eliminación mecánica de las liendres.
Y cuando a un niño se le ha detectado que tiene problemas de piojos, ¿tiene que seguir yendo a clase? ¿Se tiene que quedar en casa? ¿Qué es lo que hay que hacer?
No, aislar a un niño con piojos es una cosa absurda que no tiene ningún sentido, sobre todo porque es excepcional que el aislamiento de un niño controle la infestación. O sea, cuando hay en una clase un niño con piojos, pues seguramente hay muchos más. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de forma simultánea a la mayoría de los niños, o sea, que las familias sean conscientes de que cuando reciban esa nota del colegio, pues en esa semana, en esos días, se realiza el tratamiento, se eliminen los objetos, pues las diademas, los gorritos, las viseras, se lave la ropa, como se ha dicho anteriormente. Entonces, con esos consejos que, bueno, yo también he revisado esta página web que han comentado ustedes, de infopiojos.com, y la verdad es que los consejos son sencillísimos y se pueden llevar a la práctica muy fácilmente por las familias.
También le quiero preguntar, una vez que se ha realizado el tratamiento, si al cabo de un tiempo, una semana, 10, 15 días, hay que volver a repetirlo.
El tratamiento, además, consiste en eso, en hacer un tratamiento inmediato para eliminar lo que es la infestación aguda, el individuo adulto, y es muy importante la repetición a los 7 o 10 días, porque si quedara alguna liendre, el ciclo de eclosión del piojo dura ese tiempo, o sea, el periodo, digamos, de incubación, como el de un huevo por un pollito o lo que sea, son 7 o 10 días en el caso de los piojos. Entonces es importante repetir de nuevo el tratamiento para evitar pues que ese individuo adulto de nuevo ponga huevos y que se perpetúe la infestación.
Pues muchísimas gracias, doctor Raúl de Lucas, jefe de sección del Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, adiós.
Hasta luego. Y ahora vamos a hablar de un alimento. Un alimento que nos va a proporcionar también muchos nutrientes. Vamos a hablar del aguacate.
El fruto del aguacatero. Hay varias especies, prácticamente todas ellas con la pulpa de color verde y con un hueso en su interior. Su principal característica alimentaria es su riqueza en grasa. Puede tener hasta un 30% en algunas especies, aunque lo normal es que de media tenga entre un 10 y un 15%. Pero dichas grasas no son malas. La doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos habla de sus ventajas.
Es que están formadas por ácidos grasos insaturados, sobre todo el ácido oleico, por lo que, al igual que ocurre con el aceite de oliva o el pescado azul, nos ayudan a contrarrestar los efectos perniciosos de las grasas saturadas contenidas en los aceites animales. Resulta muy adecuado para evitar la formación de colesterol, reduciendo, por tanto, el riesgo de sufrir alguna enfermedad vascular, como infartos o hemorragias cerebrales. Y además también en este sentido resulta muy interesante su alto contenido en lecitina, que es necesaria en el metabolismo de las grasas y es muy útil también en la lucha contra el colesterol y en la prevención de la arteriosclerosis.
Estas grasas insaturadas también son buenas para ayudar a los enfermos con depresión, Alzheimer o esclerosis múltiple, aunque claro está que precisamente ese alto contenido en grasas no hace de los aguacates un alimento del que haya que abusar. 100 gramos contienen 160 calorías. Lo recomendable es tomarlos de forma puntual. Son ricos en vitamina D, esencial para que nuestro organismo absorba calcio y fósforo y para evitar la fragilidad de los huesos y de los dientes.
Por lo tanto, comer este fruto puede resultar muy útil durante el crecimiento para conseguir unos huesos sanos y una talla correcta, evitando el raquitismo. De igual manera, puede ser muy conveniente en otras etapas de la vida cuando hace falta una aportación extra de estos minerales. Resulta particularmente interesante durante la gestación y sobre todo a partir de una edad avanzada para evitar la aparición de la osteoporosis.
Posee esta fruta también un alto contenido en vitamina E, un potente antioxidante esencial para el buen funcionamiento de nuestro corazón. El aguacate es además rico en potasio, por lo que nos puede ayudar a regular el sodio que ingerimos con otros alimentos y a mantener en buen estado nuestro sistema nervioso. También destaca por ser fuente de cobre,
que resulta ideal para aumentar la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, las personas que tienen anemia pueden tomar aguacate, no por su riqueza en hierro, pero sí por su riqueza en cobre.
Además de los beneficios que puede tener en nuestro organismo cuando lo comemos, es bueno también para el cuidado de nuestra piel. De sus semillas se extrae un aceite con propiedades suavizantes.
Los aguacates son utilizados abundantemente para el cuidado de la piel, sobre todo el cuidado del cutis, porque por su riqueza en grasas se usan frecuentemente para la elaboración de cremas para la piel seca o mascarilla para las arrugas.
Desde luego es el aguacate una fruta, diríamos, con muchos usos, ¿verdad? Que no solo sirve para elaborar el guacamole, sino que además nos puede ayudar a luchar contra el paso de los años, contra las arrugas.
El aguacate, un alimento muy rico, muy bueno. Oye, en ensalada, por cierto, está perfecto, ¿eh?
Sí, en ensalada no lo he probado yo, pero...
Pues prueba la ensalada que te va a gustar, María, que nos tenemos que ir.
Muy buenas tardes a todos.
Y recibir los saludos también de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Ahora, deporte, mucho deporte. Hay que hacer deporte. Hasta mañana, amigos.